Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro TV y LR+. Hoy día vamos a hablar de lo que está pasando en las profundidades del pueblo peruano, palabra que tanto usa el presidente Pedro Castillo. Ya se le está volteando, estamos viendo el paro de transportistas, estamos viendo también, como vamos a informar, un paro de comunidades indígenas, la situación con la minería en Cuajone, al sur, una situación que empieza a complicarse desde el punto de vista económico, razón por la cual podría el presidente Pedro Castillo empezar a caer en popularidad. Y eso ya no pasa por los 87 votos del Parlamento, eso pasa por la legitimidad. ¿Estamos hablando del comienzo del fin del gobierno de Castillo en esos términos? Ya nos lo va a explicar Oscar Díaz, el entrevistado de hoy, el analista político de hoy. Por lo pronto, vamos con un botón de muestra. Censuraron a Condori, con la justa censuraron a este ministro tan descalificado para el cargo. Hemos visto que millones de vacunas se han vencido. No tenía defensa el ministro Hernán Condori. Se convirtió en el segundo ministro de este gobierno censurado por el Congreso. 71 congresistas votaron a favor de la censura. La oposición logró los votos sumando apoyos de las bancadas de la Alianza Oficialista. En Perú Libre hubo 6 abstenciones y en Juntos por el Perú 3 votos a favor y solo una abstención. En el debate hubo serios cuestionamientos a la vacunación, que ha sufrido un sensible descenso a su gestión en el gobierno regional de Junín y, por supuesto, a la promoción de la llamada agüita racimada, como si fuese un chamán, con todo respeto por los chamanes, que son medicina tradicional, no necesariamente científica. El presidente Castillo deberá encontrar un candidato que asuma esta cartera tan sensible cuando aún seguimos en medio de la pandemia. Una cartera muy sensible que fue ocupada por el mandato de Cerrón. Cerrón colocó ahí a Condori, dejando de lado la buena gestión, una de las pocas buenas gestiones que tuvo Castillo a través de la gestión, valga la redundancia, del ministro Hernando Ceballos. Recompensa por Bruno Pacheco y los sobrinos. ¿Qué pasa con los familiares de Pedro Castillo, no? Estas actitudes de pájaros fruteros, al parecer, en torno a las contrataciones, los lobbies, etcétera. El Ministerio del Interior, y digo al parecer porque no han sido sentenciados, ojo, el Ministerio del Interior ha incluido al secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, los sobrinos del presidente Fray Vázquez Castillo y Yanina Marco Castillo, y el funcionario de Provías, Edgar Vargas, más en la lista de los más buscados. Esa decisión implica que se ofrece recompensa por información que permita su captura. Trascendió que el ministerio pagaría hasta 30.000 soles por Pacheco y 15.000 soles por los sobrinos del presidente. Todos tienen orden de captura, tienen precio, por el caso del fallido contrato del puente Tarata 2. Alcides Villafuerte, funcionario de Provías descentralizado, se entregó ayer después de que lo incluyeron en la lista de recompensas. El miércoles la abogada de Pacheco había anunciado que su cliente no se pondría a derecho por una cuestionable estrategia de sus abogados. Y hablando de estrategias de abogados y de juicios, denuncian penalmente a la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La Asociación Nacional de Universidades Públicas ha denunciado penalmente a la rectora de San Marcos, Yeri Ramón Rafner, por los presuntos delitos de falsificación de documentos, falsedad genérica y apropiación ilícita. Estamos hablando de una de las rectoras que se opone a la reforma universitaria y ahora en estos últimos días ha coordinado, ha trabajado la contrarreforma universitaria que, si bien ha sido aprobada por la Comisión de Educación, todavía no se debate en el Pleno. Pero ella es una de las que está a la cabeza de la contrarreforma universitaria, léase, en contra de la SUNEDU, ¿no? Un reportaje de Epicentro TV revela que Yeri Ramón se proclamó presidenta de esta entidad de forma irregular en un proceso donde solo existieron 10 de los 43 miembros que la integran. El 3 de marzo, representantes de 29 universidades públicas eligieron como nuevo presidente al rector de la Universidad Agraria de La Molina, Américo Guevara, pero en paralelo, Yeri Ramón realizaba su propia asamblea. Recordemos que la rectora también es cercana a los congresistas, como dijimos hace un rato en el tema de la SUNEDU, Esdras Medina y Jorge Mantoya, de Renovación Popular, conocidos opositores de la reforma educativa. Dicen que la SUNEDU solamente pone a sus conocidos, envarados, en fin, una serie de argumentos que no resisten el mayor análisis, la verdad. Minagri convoca a continuar el diálogo, hablando de los levantamientos contra Castillo, ¿no? El propio pueblo que se levanta frente al profesor y campesino Pedro Castillo y presidente. El Ministerio de Cultura invocó a los líderes de la protesta al sector agrícola a sentarse a dialogar y levantar el paro nacional que ya completa 4 días. Ojo, en un comunicado el ministro dijo: pedimos a los hermanos de la agricultura, la ganadería, juntas de río y el transporte a trabajar y dialogar con nuestros diferentes representantes enviados a mesas de trabajos en las regiones de nuestro país, de nuestro Perú, para escucharlos y llegar a acuerdos y soluciones en bien de nuestro pueblo, el pueblo que ya se está levantando. El paro ya se nota en los mercados de las principales ciudades, en donde se ha sentido una leve alza de precios y desabastecimiento de algunos productos, especialmente los que llegan a Lima desde el centro del país. Esto sumado al alza de precio de la gasolina por complicaciones externas debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, complica la coyuntura económica de los ciudadanos de a pie y, por ende, del presidente Pedro Castillo. Porque también hay otro paro de comunidades indígenas. Empiezan los paros. Las comunidades indígenas se declararon en paro indefinido, pero ayer jueves estaba prevista una reunión en una comisión de la PCM en Nieva, en la provincia de Condorcanqui, pero no acudieron a la reunión, por lo que las comunidades declararon el paro indefinido, ojo, en los territorios indígenas de Amazonas y Loreto. La decisión está respaldada por APUS y federaciones de Bagua, Cenepa, Río Santiago, Nieva, Dominguza, provincia de Condorcanqui y de las cuencas del Datem del río Marañón en Loreto. Ahora reclaman la presencia del presidente de la República para levantar la protesta. Solo hoy estamos hablando de 3 paros, ¿no? Está bastante complicada la situación. El dólar baja, tiene suerte Castillo en ese aspecto. No queremos que le vaya mal, acá no hay consignas, pero algo ya está pasando, ya se está sintiendo esta debacle, este levantamiento del núcleo duro de Pedro Castillo, tal como Oscar Díaz, el analista entrevistado de hoy, nos lo va a explicar en esta entrevista. Bien, y estamos con el analista Oscar Díaz, que nos va a ayudar a entender lo que está pasando y que tiene que ver con el título de este programa. Las cosas empiezan a complicarse, lamentablemente, para el país y particularmente para Castillo por el tema económico. Estamos viendo cómo aumentan los precios, etcétera, de varias cosas, de varios productos básicos, y también estamos viendo que empiezan los paros, hay problemas en Cuajone también con la minería. En fin, Oscar, muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5. Hablábamos hace un momento de este punto de quiebre, ¿no? De ese punto de quiebre que tiene que ver con la economía, no con el ímpetu vacador del Congreso, que tiene pretextos, por supuesto, sino con el propio pueblo.
Mira, yo desde diciembre he dicho que, bueno, es mi opinión, obviamente, en base a la lectura de lo que está pasando, de que ni los diarios, ni los medios de comunicación, ni los famosos periodicazos, que ya pidieron la renuncia del presidente casi al unísono hace 2 meses, ni tampoco, y menos aún, la oposición de la ultraderecha, de la derecha bruta y achorada, inepta, incapaz, con muy poco olfato político, van a terminar sacándolo a Castillo. Mi teoría, pero puedo equivocarme, es que en realidad lo más probable es que la incapacidad, la fragilidad, la precariedad, y este no distinguir entre lo público y lo privado, de lo cual hablaba Sagasti, es lo que va a terminar sacando de la presidencia a Castillo en una renuncia precipitada y presionada por la opinión pública. Yo creo que esos indicios se empiezan a dar en estos últimos días, René. Mira, es un escándalo en realidad, porque está paralizada el ingreso de alimentos a Lima, está paralizada Cuajone hace un mes, está semiparalizada Las Bambas, está paralizado Petrotal, que es la primera empresa de producción petrolera del Perú en momentos en que sube el petróleo. Es decir, es un mini caos que ya nos dice lo que puede venir.
Claro, pero el dólar está bajando, ¿no? O sea, digamos, por aspectos internacionales, factores internacionales, estos precios suben, sabemos que hay una guerra, pero tiene mucha suerte Castillo por el hecho que también por aspectos internacionales y por lo único bueno que ha hecho consensuadamente, que es mantener a Julio Velarde en el BCR, el dólar está bajando.
Sí, esas son las contradicciones del Perú. Mira, ha mantenido, lo cual debemos agradecer en realidad, quizás porque Dios es peruano, ¿no? Ha mantenido a Velarde, y tenemos un ministro de Economía que acababa de escucharlo, la verdad es que con más cartel que Franke, ciertamente, o sea, conoce el ministerio, es un hombre serio, mira, ha hecho la lucha ahora nomás, y en parte se le debe a él que haya salido Hugo Chávez de la Gerencia General de Petro Perú y que esté por salir el directorio, René, o sea, claro, esas son las contradicciones del pobre presidente. Si este presidente tuviese un mínimo de lucidez, se podría dar cuenta que podría ser un estupendo gobierno, porque el concierto internacional, el contexto internacional, los precios de los metales, el precio del gas, todo beneficia al Perú. Lo único es que nosotros nos inventamos problemas. Y la verdad es que su convivencia, su servinacuy con Cerrón, le hace muchísimo daño a Castillo.
Claro, lo que pasa es que así nació Castillo, son como siameses, ¿no? Hablábamos de siempre Fujimori y Montesinos, esto es aún más fraterno, ¿no? El binomio Cerrón-Castillo, así más es, fraterno.
Está el partido ya. Claro, pero más que fraterno, René, es que recordemos a
o sea, más involucramiento, más dependencia aún.
Claro, claro. Lo que pasa es que efectivamente tenemos a un Cerrón que tiene todavía en los 37 parlamentarios que tenía al inicio el Perú Libre, ahora le quedan algo de 15, pero esos 15 que él maneja directamente, que siguen siendo suyos, son la diferencia entre la vacancia y la no vacancia, si hacemos sumas y restas muy sencillas. Incluso lo que acaba de pasar ayer con la censura al ministro cerronista, ¿no es cierto? Recordemos que es cerronista, o sea, esta es la primera víctima de Cerrón, ¿no es cierto? Claro. Que no las tiene todas consigo, ni siquiera en el partido, porque acuérdate que hay 10 de perulibristas de la facción de Castillo que no le han dado el voto de aprobación, sino que han, digamos, se han lavado las manos y lo han hecho caer a Condori, o sea, así están las cosas, llenas de contradicciones. Por eso es que digo que es muy difícil pensar que Castillo dure mucho tiempo en el cargo, y creo que la calle terminará sacándolo a la fuerza como hizo con Merino, sino que lo de Merino fue una cosa récord, ¿no? 5 días. Esto va a tomar
posiblemente... Fue una provocación mucho mayor, así mucho más intensa y breve, ¿no? La provocación que generó la asunción de Merino. Pero digamos... El problema también es que Cerrón ha tuiteado, se ha pronunciado en las redes sociales furibundo por la censura de Condori, cuando este tipo, Cerrón, sacrifica la tecnocracia, sacrifica el cartel, ¿no?, laboral, ¿no?, de experiencia, de expertise, Ceballos, por ejemplo, para poner a un perulibrista nato como Condori, ¿no?, afectando al país, digamos... no pudiendo impedir que millones de vacunas venzan, por ejemplo. Entonces, ¿en qué está pensando el señor Cerrón? Y Castillo, pues, ahí no tiene vela. O sea, en teoría sí, pero es incapaz de poder enmendarle la plana a Cerrón en ese aspecto.
Bueno, es que tenemos un presidente secuestrado, un presidente extorsionado, dubitativo, frágil, inexperto, sin personalidad, pusilánime. Esa es la verdad. No se trata, no es cuestión de insultarlo, no estamos realmente describiendo hechos en base a lo que vemos. Porque si tú o yo, estoy seguro, vemos mañana a un presidente que pone a un ministro de salud de verdad, que le dice, Cerrón, mira, tú seguimos siendo amigos, pero yo voy a mandar acá, yo voy a decidir, y lo mínimo que te pido, Cerrón, es que si tú quieres que yo ponga un ministro tuyo, no hay problema. Ha ganado el partido, perfecto, así fue con Acción Popular, el APRA, René, pero por favor, no me mandes un chamán, ¿no? Claro. Porque estamos jugando con la salud de 33 millones de peruanos, eso es inadmisible, y felizmente la democracia que tenemos, René, hay que decir que funciona a pesar de sus imperfecciones. Ayer acabamos de ver otra prueba de que la democracia funciona y que podemos retirar del cargo a gente que no merece estar ahí y que puede perjudicar a todos los peruanos.
Claro, pero después de haber empujado la opinión pública, los periodistas, ¿no?, empujado esa situación. Ahora, pero ni siquiera respecto a Condori hay un consenso mayoritario, ¿no?, porque tampoco es que hayan sido muchos votos. Con las justas llegaron.
Bueno, sí, es que tenemos una combi asesina en el gobierno, ¿no? Uh-huh. O sea, es así. Y un colectivo informal en el Congreso. O sea, así estamos, ¿no? No estamos en el tren bala en el Perú, ¿no? Acá estamos en eso, en el mundo de la informalidad, de pasarse las luces rojas, amarillas, verdes, ¿no? Porque en el Perú los peruanos que manejan los autos parecen daltónicos, pero también son daltónicos en la política, ¿no? No saben cuándo parar. Claro. Y vamos a tener que estar, y por eso felicito esfuerzos como el tuyo y de la, en general de la prensa independiente que hasta ahora se está salvando y que permite que la democracia funcione.
Exacto, porque no hay consignas, ¿no? Digamos, lo que estamos hablando no es que querramos vacar a Castillo o que nos compremos la narrativa del fraude. Son quejas y críticas válidas. Lo que queremos tú y yo, como varias otras personas, es el bien común, es lo mínimo, ¿no? Ahora bien, ¿te parece que Castillo, desde el punto de vista económico, hasta ahora, hasta estos días, ha tenido muchísima suerte por el contexto internacional y por haber mantenido a Velarde y a Graham? Entonces, eso es lo único que lo sostiene en términos de que la población no protesta porque todavía no la siente. Recién empieza a sentirla.
Exacto, no, es que lo que pasa es que lo que está sosteniendo a Castillo y al Perú, imagínate, ¿cómo nos explicamos que el año pasado el Perú sea la segunda economía en crecer en Latinoamérica? ¿Y cómo nos explicamos que todos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, digan que este año también será la segunda economía con este gobierno? O sea, el año pasado, para hablar claro, medio año hemos tenido gobierno y medio año no hemos tenido gobierno. El Perú está tan fuerte económicamente, con tan baja inflación, con buen manejo tributario, con buen manejo de la caja fiscal y de endeudamiento bajo, que resiste y parece que tuviésemos un gran gobierno. Pero eso se acaba, porque claro, las joyas de la familia se van vendiendo y se acaba. Pero por ahora ha tenido suerte, eso es definitivo. Pero no le dejo reconocer, no quiero ser mezquino, y en el análisis hay que tratar de ser equilibrado, que este gobierno, por lo menos Castillo, le hizo caso a Franke y mantuvo en el Banco Central de Reserva a Julio Velarde, y tiene en economía primero a Franke y ahora a Graham, que diría yo, como he dicho hace un momento, que mejor que Franke, más calificado, manejando, digamos, la economía. Eso es un buen indicativo, algo que todavía me da esperanza de que Castillo reaccione.
Claro, pero pareciera más bien que es ya... Pongo a estas personas en estos cargos importantes para la economía esté bien y mientras tanto déjenme pirañar, pues déjenlos pirañar en los ministerios, los contratos. Esa es la sensación que genera, ¿no?
Sí, no, definitivamente. Acá un poco el otro día que hablaba, como te comenté, hablaba Valdemar Cerrón, no, la gente quiere seguir saqueando al país la derecha, claro, ahora nos toca a nosotros saquear, un poco lo que parece decir entre líneas, ¿no? Sí. Nos toca saquear a nosotros, a los del pueblo, o sea, sí. Dios mío, y no, lo que se trata acá, nadie está en contra de un provinciano, por favor, sea de Chota, pero si tiene calificación, no importa que seas de Talara, Piura, Chumbivilcas, Huarcapoma, no hay problema, además, claro. Perdón, ¿alguien puede decir que el Perú es gobernado solo por limeños? ¿Miraflorino? Eso es mentira. Hay un montón de provincianos, empezando por Grau, siguiendo, ¿no es cierto?
No,
por
no, claro, incluso, claro, ¿no? Claro, ellos tienen este simbolismo sin contenido que algo, o sea, algo de respaldo tiene, ¿no? Porque, digamos, son castas provincianas de verdad, ¿no? Que no es que quiera ser limeños, en fin, pero el tema no pasa por ahí, el tema pasa por las calificaciones y por el bien común, ¿no? Entonces, para terminar, Oscar, tomando en cuenta el paro de transportistas, el tema de Cuajón, etcétera, ¿crees que el pueblo, palabra que tanto usa indiscriminadamente el presidente, empieza a levantarse, a olfatear que en cualquier momento podríamos... caer económicamente y sufrirla?
Mira, lo que va a pasar, la macroeconomía no va a caer, eso te lo puedo apostar. Mira, he hablado con muchos expertos, gente fuera del país, tengo un amigo que es analista financiero en Wall Street y permanentemente conversamos. El Perú está tan fuerte macroeconómicamente que para destruirlo necesita 5 o 10 años. Esa es la buena noticia. Pero ojo, pero la gente no vive la macroeconomía, vive del pan, del pollo, de la gasolina, o sea, lo que ve diariamente, y eso va a subir, te puedo asegurar, porque no hay forma de evitarlo, va a subir la inflación, van a subir los créditos, va a subir la gasolina, va a seguir subiendo, va a subir el pan y va a escasear el pan, los fertilizantes. Y todo eso es muy sensible. Eso va a llevar a la gente a la calle, como lo ha dado ahora, transporte, que no se hace mucha cosa de esto, pero es algo grande y simplemente yo creo que indica, nos dice un poco por dónde va a venir la mano en los próximos meses. Ahora veremos si es que resulta que aparece milagrosamente el presidente que no hemos tenido durante 8 meses, cosa bastante difícil.
Vamos a ver, vamos a estar atentos. Muchísimas gracias, Oscar Díaz, por ayudarnos a reflexionar y entender lo que está pasando en el país, que nos da tantos temas por analizar, ¿no? Cada día es una noticia nueva. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.
Encantado, René.
Gracias. Adiós, Oscar.
Bien, vamos a ver qué pasa. Vamos a estar muy atentos a la coyuntura que, como bien dice Oscar Díaz, yo pienso lo mismo, empieza a calentarse en perjuicio de la legitimidad del gobierno de Pedro Castillo, porque ya se están tocando no solo nuestros bolsillos de la clase media, media alta, sino también de los que más necesitan, que son nuestros compatriotas pobres. Empiezan los paros, complicada la situación del presidente. Muchísimas gracias y que, a pesar de todo esto, tengan un extraordinario fin de semana. Nos vemos. Gracias por estar en Grado 5.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.